O sea, si quieres invertir en influence marketing, porque nos ha pasado, o sea, no contrates influencers que hablen de tu marca si tú ni siquiera tienes una cuenta en Instagram. O sea, ¿a dónde van a llevar el canal? ¿Qué cuenta van a taggear los influencers? Eso es como de entrada. O sea, donde quieras invertir en influenciadores, asegúrate que tu marca no solamente tenga una cuenta viva, sino que se vea que esté viva la marca, ¿no?
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Gerardo Sordo, que es el CEO y fundador de BrandMe. BrandMe es una empresa de influencer marketing que analiza el impacto real de los influencers para poder conectarlos con marcas a las que le puedan aportar valor a través de la publicidad. Y fue reconocido por MIT como el emprendedor del año en 2020. Con tan solo 32 años, Gerardo ha logrado innovar en un espacio en el que existía muchísima incertidumbre, no solo a nivel impacto y a nivel medición, sino a nivel presupuesto para las empresas para saber cuánto debían destinar a influencers y con quién deberían de trabajar. Y bueno, Gerardo nos va a contar cómo ha logrado resolver este problema, cómo empezó con la empresa, pero más que nada, también nos va a platicar cómo podemos empezar con una campaña de influencer marketing de forma exitosa. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir? ¿Cuáles son las variables que debemos de tomar en cuenta? ¿Con qué cosas debemos de tener cuidado? ¿Con qué influencers debemos de trabajar y con cuáles no? Así es que toma papel y lápiz o computadora, lo que utilices para apuntar. Y antes de empezar, ve a truegrowthco.com y suscríbete a nuestro newsletter para que te enviemos la información de cómo puedes implementar las mejores estrategias digitales y de growth hacking para tu negocio. Si no lo has hecho aún, dale follow en Spotify o subscribe en Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte en el programa hoy.
Hola, Fernando. Muy bien. ¿Y tú? No, yo encantado de estar por acá. Gracias por la invitación.
No, hombre, pues encantado de platicar porque fíjate que nos escribe muchísima gente preguntando sobre el tema de influencer marketing, ¿no? Que ahorita entraremos en la plática a profundidad. Creo que hay muchísimas preguntas de cómo trabajar con influencers, para qué sirven, dónde lo pongo en el funnel, cómo traqueo performance, etcétera. Y bueno, pues quién mejor que tú para platicarnos de esto y lo que estás haciendo con BrandMe. Pero ¿por qué no empezamos, si quieres, contando un poquito de quién eres para que la gente te conozca y sepa quién está hablando?
Claro que sí. Sí, sin duda el tema de influencer marketing hoy en día pues es un tema muy hot, por así decirlo, no solamente a los marqueteros, sino cualquier persona que vende un producto o servicio online. Entonces yo encantado de compartir mi expertise. Y pues bueno, un poquito sobre mí. Soy Gerardo Sordo. Fundé hace ya, este año cumplimos 8 años, la empresa BrandMe. Lo que nosotros hacemos en BrandMe es crear herramientas y tecnología para todo el ecosistema precisamente de influencer marketing y de patrocinios digitales. Cuando nosotros empezamos, literal, era un tabú el hecho del influencer marketing. O sea, me tocó a mí un poco evangelizar a las marcas del por qué valía la pena voltear a ver a los creadores de contenido digital, que son estas personas que van creciendo en internet. De ahorita nos quedamos en el tema. Y pues nuestro día a día literal es crear soluciones que ayuden no solamente vinculando a una marca con un influencer de manera correcta, sino en democratizar la industria, o sea, hacer la industria mucho más transparente, optimizar los presupuestos de las marcas, los influenciadores tengan un proceso bastante transparente, ético y bueno, cuidando la calidad de su contenido para que al fin y al cabo sea un ganar-ganar para las dos partes, ¿no? Tanto para el influencer colaborando con una marca como para la marca, pues, dar a conocer su mensaje por medio de todos estos voceros digitales.
Y a ver, hace 8 años, estamos hablando de 2012, 2013 más o menos, ¿no?
Sí, exacto.
Ahí es, si no estoy mal, bueno, Instagram evidentemente ya existía, pero su boom es previo, o sea, esto es antes del boom de Instagram, ¿no?
Exacto. O sea, un poco para platicarte mi historia previa, o sea, yo siempre fui inquieto en cuanto a emprender. No sabía que era emprendedor. Esa es la realidad. Yo pensé que siempre iba, o sea, que mi camino y destino estaba trabajar en un corporativo. Nunca me conseguí un emprendedor, nunca me consideré, o sea, que alguien que podía crear una empresa. Sin embargo, siempre fui muy inquieto. O sea, desde prepa era de que organizaba viajes culturales con escuelas y ahí como que iba ganando dinero y demás. Y te platico todo esto porque en la universidad hice un proyecto que tenía que ver con el poder de las personas vinculándolas con publicidad. O sea, básicamente yo le pagaba a mis amigos por traer playeras publicitarias mientras iban a la escuela. Y así empezó un poco el antecesor de Brandly. O sea, esto te hablo de que logré meter marcas como Pepsi, yo siendo estudiante en territorio Coca-Cola, por ejemplo, en las universidades. Pero cuando empecé con Brandly fue porque justo empezó ese boom. O sea, yo me considero que crecí en la época de Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg ya tenía 21 años y era billonario y era como de no manches, yo quiero eso. y pues realmente así como, pues no sé, a nuestros papás les tocó otras generaciones. A mí como que Mark Zuckerberg me inspiró en esa parte. Entonces el hacer productos digitales como que era un tema que yo traía como que en mi mente. Y después de varias como experiencias en cuanto a ya trabajar con marcas, conectándolas con estudiantes que portaban playeras, nació la idea de crear una plataforma que justamente vinculáramos marcas con masas, o sea, que originalmente eran estudiantes, pero esto te hablo de que ni siquiera existía el término de influencer. O sea, incluso en el mundo marquetero, las agencias de relaciones públicas podrían decirte como, no, hombre, yo trabajo con influencers desde hace más de 30 años, porque pues antes no se llamaban influencers, ¿no? Eran como los populares de la escuela o los chavitos PRs o demás, que pues como tal hoy en día ya el influencer marketing engloba todo eso, ¿no? O sea, una persona influyente en su universidad o una persona influyente en diferentes industrias, hasta una celebridad o una superestrella como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, básicamente cuando yo empecé fue no accidentado, sino fue como con una bandera de decir utilicemos a las personas con objetivos publicitarios, con la bandera un poco de democratizar justamente estos presupuestos. O sea, es decir, no inviertas en un espectacular, mejor págale a 100 chavitos de la Ibero, del TEC, de la Náhuac, para que hablen de ti con una playera o hablen de ti en sus círculos sociales. Y mientras fue creciendo a la par las redes sociales, y más que creciendo las redes sociales, los formatos, sobre todo los formatos, siento que fueron como que el boom de los influencers, porque cuando empezamos Twitter, lo único que podías hacer en Twitter era un tweet de 140 caracteres. Sí. En Facebook podías subir fotos y ya, o sea, ni siquiera videos, ni siquiera status. En Instagram nada más eran fotos, pero era el logo viejito, que eran como las fotos retro que veías en la red social como hipsterzona. Sin embargo, mientras yo fui creciendo con la idea y la plataforma, los formatos fueron creciendo, fueron saliendo nuevos formatos. O sea, hoy nada más en Instagram podemos hacer stories, reels, videos, live streams, etcétera. Eso ha sido, creo que, la diferencia en cuanto al por qué las personas están generando más contenidos en redes sociales. Ya hay muchísimas más plataformas como TikTok, que por ejemplo ahorita está muy popular. Y pues bueno, eso ha hecho que la industria vaya creciendo sobre todo, ¿no? Y pues eso hace que las audiencias estén ahí y pues que las marcas volteen a ver allá.
¿En dónde se sienta BrandMe en este proceso, no? Si empezaste en, digamos que viéndolo en términos prácticos, tú estabas en la escuela, conocías gente que pues era influyente o tenías amigos que tenían contactos, etcétera, te conviertes en un micro influenciador tú, ¿no? Entonces tú vas con las marcas, le dices, güey, yo te brandeo a estos cuates, a estas chavas y en la escuela van a estar el país. Entonces eso obviamente pues es un ambiente de control pequeño en un impacto en una universidad. De ahí tú lo que haces, y la palabra que usas que me gusta mucho es democratizar, le das acceso a más gente a eso, pero a nivel masivo. ¿Cómo pasas del punto práctico de la universidad 100% controlado al mundo digital a expandir todo el alcance a todas las plataformas de redes sociales?
Justo, y ahí la palabra clave es que mi primera idea no era escalable y ahí teníamos que armar una idea, pivotear la idea para que fuera escalable, ¿no? El cómo fue, y esto es un consejo, ¿no? Si tú eres un chavo que está emprendiendo o estás queriendo emprender, a mí lo que me ayudó mucho fue justamente buscar ideas en todas partes del mundo y empaparme de información, y la otra, tener mentores. Gracias a yo tener mentores de la industria, conocí por un premio que se llama Premio del Estudiante Emprendedor en Nueva York, literal, a uno de los fundadores de LinkedIn. O sea, y este fundador me comentó, está muy padre lo que traes con las playeras, pero ¿por qué no piensas en algo? No, o sea, una no es escalable porque bien comentas, o sea, estás controlando y ni siquiera un controlar a chavitos 20 personas en un día, ¿no? Era, ¿se puso el suéter o no se puso el suéter? ¿Cuáles fueron las impresiones? ¿Cuáles fueron las analytics? Que para mí era un dolor de cabeza. Claro. Y por eso hoy en día Brandly como que queremos solucionar eso. Tuve la oportunidad de participar aquí en México, fui uno de los ganadores, me fui a Nueva York a participar y ahí uno de los jueces era este chavo de LinkedIn y ahí me comentó, está padre lo que traes del tema de pagarle a las personas como no celebridades, o sea, sino más micro, pero ¿por qué no una? Le cambias el nombre porque se llamaba Ponme tu marca. Antes es el proyecto de las playeras. Si quieres pensar global, piensa en un nombre global. Y otra es piensa en una idea escalable, te voy a dar un pase. El otro día me enteré que una marca le pagó $1,000 a Kim Kardashian por un tweet. Que en ese entonces yo dije, puta, o sea, ¿cómo $1,000 por un tweet? Está idiota la marca, o sea, está carísimo, o sea, no puede ser, o sea, son $20,000 por un tweet. Hoy 2021, o sea, bueno, te cobra Kim Kardashian probablemente, o sea, si llega a los $300,000, si bien te va, o sea, porque es una locura. Uh-huh. Entonces me metió esa espinita y dije, ah, ok, sí, o sea, podríamos enfocarnos a digital. Entonces yo soy cero, ahora ya soy programador, pero no era. O sea, yo como que sí vi el valor de la parte tech, una porque me apasiona la computadora. O sea, yo crecí con computadora desde que nací. Otra, crecí en la época de Mark Zuckerberg. Entonces recibí inversión. O sea, bueno, vi que en México estaba llegando una aceleradora que se llama Guaira, que invierte en ideas justamente innovadoras, escalables y demás. El primer año me batearon y el segundo año ya llegué con la idea de negocio de Brandme, con el nombre cambiado, con la plataforma. Me metí a clases de programación, armé una beta y pum, ¿no? Ahí salió como que la primera beta de la plataforma. ¿En qué proceso entra Brandme? Que es un poco la pregunta que me decías. Ha venido pivoteando y ha venido evolucionando. Al principio lo que hacíamos era únicamente vincular gente con marcas. O sea, tú como marca te podías registrar y ver qué personas teníamos registradas y contratarlas para que te hicieran un tweet patrocinado, etcétera. Sin embargo, hoy en día ya evolucionamos la empresa a ser una empresa de Big Data. O sea, que conforme ha venido creciendo la industria, nos hemos dado cuenta que los procesos de gestionar influencers, realmente hay un trabajo detrás. O sea, no solamente es un vínculo en cuanto a decir, este influencer hace match conmigo, sino realmente la calidad del contenido es buena, en qué formato es el interesante, porque ya no solamente es un tweet, ya es de todos los formatos que existen en Instagram, cuál es el bueno para dar a conocer el mensaje, si el contenido va a ser como muy anuncio o más como masticable y divertido. O sea, hay todo un trabajo atrás que sí se tiene que gestionar, que incluso entra como un proceso de recursos humanos casi casi para encontrar al influencer ideal para la marca y de ahí cuidar la calidad del contenido, cuidar el timing, la distribución del contenido, la amplificación y la parte de data y métricas, ¿no? Entonces, todo ese proceso paso a paso que existe desde quiero hacer una campaña con influenciadores hasta que se ejecuta, hay un... pues sí, pasos muy específicos que tenemos muy estudiados en donde la plataforma te ayuda a encontrar herramientas que te ayuden en cada proceso. O sea, por ejemplo, tenemos un buscador, que ese buscador no precisamente son las personas que tenemos registrados, sino más bien nuestro algoritmo creado por nosotros literal, se conecta a todas las redes sociales y hoy en día tenemos una muestra de más de 12 millones de influenciadores que tú, dependiendo los parámetros, puedes encontrar creadores de contenido para tu marca, buscándolos, por ejemplo, por localización, por verticales o categorías, por número de seguidores, por audiencia real. Entonces te salen los listados y tú puedes directamente contactar al influencer o ver sus métricas para ver si tiene fake followers o no, porque también esa parte es importante. Hay muchísimo mercado negro en la industria de influence marketing, sí, o sea, hay muchísima gente cañona. Entonces ayudamos justamente en ese proceso previo a las marcas para encontrar al influencer ideal. Y una vez que lo contratan, pues control de los contenidos y medición de cada contenido para ver si funciona o no.
Ok, es que este trabajo, lo que estás explicando, el negociar con influencers y llevar la relación con influencers, no es cualquier cosa. O sea, ya hay influencers que tienen, o sea, independientemente del número de followers, pues el que es influencer, pero hay unos que tienen a gente como si fueran Jennifer Aniston o Brad Pitt.
Total.
O sea, que te dicen, güey, habla con mi agente, ¿no? Entonces, siento que hay... es como el Wild West, el tema de los influencers, porque no hay un tabulador que te diga, oye, güey, pues si tienes 50,000 seguidores y tu engagement es del 5% y tienes un alcance de tal y comentarios de tal, etcétera, etcétera, entonces debes de cobrar, pues más o menos en un mundo de CPM, tanto.
Sí.
No, o sea, hay alguien que puede tener 20,000 seguidores que te cobra más que alguien que tiene 500,000, ¿no?
Total.
¿Cómo puede entrar Brandme ahí o eso es ya a criterio de quien utiliza la plataforma?
No. Precisamente en nuestra plataforma también al momento de tú poner el username de cualquier persona, te damos toda la data en cuanto a fake followers y demás y un estimado de cuánto te recomendamos mínimo y máximo pagar por contenido. O sea, si es una foto, si es un story, si es un video en YouTube, si es un tal, tenemos un tabulador. O sea, incluso ese tabulador, las marcas que trabajan con nosotros, que internamente tienen nuestro software, ellos se basan en nuestro tabulador para comparar los presupuestos de los influenciadores contra el tabulador y sobre eso pueden negociar, porque justamente lo que pasa es eso. O sea, hay varios influenciadores que, como bien dices, tienen sus managers, que te juro, a veces nosotros hemos tenido dolores de cabeza porque los managers son chavitos de 14 años, 15 años, 16 años, cero profesionales, cero éticos, porque pues son inexpertos y literalmente son al tanteo, así de, ah, puta, pues voy a decir tanto y a ver si sí chicle y pega. Lo peor es que hay muchas marcas que dicen, pues venga, tiene 200,000 seguidores, pues le pago lo que me está diciendo, pero pues no precisamente una son reales esos seguidores y otra, la ejecución probablemente no fue la adecuada, en donde pues algunas marcas por eso llegan a decir que el influencer marketing no funciona, ¿no? Pero es cuidar esos detalles, que si no los cuidas, probablemente vas a tener más probabilidad de fracaso en tus campañas. Pero precisamente la data es lo que nos da la información que necesitamos para estimar ese tabulador que mencionas. Y sí, dentro de nuestra plataforma tenemos un tabulador no basado en seguidores, sino basado en calidad de la audiencia, en el cual pues, nos basamos en el engagement, los comentarios, la audiencia real, si tiene seguidores bots o no bots, en qué formato es el contenido. Y depende de todos esos parámetros, pues ya le decimos a la marca muy rápido, o sea, cuánto le recomendamos hasta máximo pagar por influenciador.
Oye, y este tabulador se basa en todas las variables que contaste ahorita, pero aparte de en el objetivo de la campaña, o sea, si mi campaña es un click through a mi website y un registro a mi newsletter, contra mi campaña es branding, contra mi campaña es vender un termo o lo que sea que esté vendiendo, ¿también lo toma en cuenta o no?
Justo dentro del pipeline, del paso a paso que recomendamos, la data que nosotros damos, básicamente te decimos, todo esto es como la información del influencer. Dependiendo del objetivo, alguna data es más importante que otra. En cuanto al tabulador, no. O sea, el tabulador en lo que nos basamos es, el influenciador podría llegarte a cobrar máximo esto. O sea, nosotros recomendamos pagar máximo esto, más no, acorde al alcance que va a tener. Entonces, digamos que el tabulador está basado en el alcance. En cuanto al objetivo del click-through rate o engagement rate y demás, ya depende más de justo cuál es tu objetivo principal, ¿no? Entonces, dentro del pipeline es... Y mi recomendación inicial cuando estás haciendo una campaña de influencer marketing es el por qué lo quieres hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo principal? O sea, porque muchas marcas nada más es de, no, es que leí un artículo y dicen que el influencer marketing es lo de hoy, entonces ya quiero hacer una campaña de influencer marketing. Pero si no se tiene un objetivo claro, no se tiene como una estadística de medición, entonces pues, probablemente la campaña o no va a salir muy bien porque no sabes qué estás midiendo. Entonces... Hemos llegado a tener campañas, por ejemplo, de lanzamientos de productos en México, ¿no? Que ahí el objetivo principal es awareness, alcance, o sea, es como el mayor alcance. No me importa ahorita cuántos clics genero, yo nada más quiero que todo México se entere que ya llegó a México tal producto. Uh-huh. Entonces, ahí el indicador a fijarte en las métricas es qué influenciadores me dan mayor alcance en un costo menor o con este presupuesto, ¿qué me conviene más tener? 3 influenciadores que me alcancen 10 millones de personas o mejor tener 50 influenciadores que los 50 me van a llegar a 8 millones de personas, ¿no? Entonces ahí tú qué prefieres, más contenidos y más influencers o más alcance con 3 influencers. O sea, tienes que ir como ajustando dependiendo del objetivo y qué es lo que tú quieres. Y justamente con la data, pues tomar mejores decisiones. Si tu objetivo son clics o ventas, pues ahí sí te vas a la parte del indicador de en las últimas 10 campañas que ha tenido este influenciador, cuántos clics ha llegado a tener en su histórico. Entonces, este tiene una buena conversión de clics o una buena conversión de engagement rate. Entonces, pues me baso mejor en este, ¿no? Yeah. Entonces, justo con la data te ayudamos a tomar mejores esas decisiones basadas en el objetivo. Ya tomas pues, la decisión de qué influencer conviene más que el que tenga mejores resultados.
Ok, y ahorita que estabas platicando de que había personas que decías que el influencer marketing no sirve, creo que el influencer marketing, más que cualquier otro tipo de marketing, depende de la ejecución, ¿no?
Total.
Y la ejecución tiene mucho que ver con la credibilidad tanto de la persona. O sea, si una persona tiene 2 millones de seguidores, pues está todo el tiempo bombardeando con publicidad, su gente ya dice, esta es una persona que está vendida, sí, y ya no puedo creer en sus productos, ¿no? Entonces, exacto, tanto la credibilidad de la persona como la ejecución de la campaña, sí, ¿no? Está el típico que sale, según esto, de forma natural, enseñando la botella así más forzado que nada, que eso no sirve contra alguien, total, que lo tiene muy natural en sus fotos o en su video, ¿no? La otra, exacto, es, en mi punto de vista, y aquí, por favor, me encantaría debatir esto, el influencer marketing es ideal para 2 tipos de empresas. Una, no tienes mucho budget, tienes un producto espectacular. Un producto, uh-huh, con un NPS altísimo que la gente lo prueba o lo usa y no puede dejar de hablar de él, uh-huh, o no puede dejar de usarlo. Entonces, si tú haces eso y haces una campaña de siembra de producto con influencers, te puede servir muy bien porque la prueba que generes vas a generar ya embajadores de marca, ¿no? Esa es una.
Total.
Y el otro extremo completamente diferente es más o menos el que estabas hablando ahorita, de alguien que quiere reach y quiere alcance, pero tiene mucho presupuesto. Y entonces, sí, agarra y dice, quiero llegar a esta audiencia con estos intereses, por ejemplo, conciertos o marcas de producto masivo. Tengo mucha lana y entonces en vez de poner un display ad en MSN, voy a agarrar, uh-huh, y voy a meter una campaña de influencers. Pero creo que todo lo que está en medio, ya sea que no tienes un producto que está probado, no tienes tanto NPS o no tienes tanto para hacer alcance, creo que ahí puedes no tener tantas eficiencias como podrías tener en performance. Sí. Pero ese es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas?
No, coincido. O sea, creo que si tienes un producto excelente, o sea, la gente te va a recomendar porque les gusta, ¿no? Uh-huh. O sea, es como casi, casi hay influenciadores que, pues no sé, llega Disney Plus a México y es como, ay, qué cool. De todas maneras, iba a subir la historia de, exacto, Disney Plus yo al contratarlo, pero pues gracias que me vas a pagar, ¿no? Uh-huh. Que pues el mismo producto habla por sí solo. O sea, es como, y la gente hasta se siente como cool de poner ese producto. Pero los que están en ese inter son los que más mayor, sí tienen un reto mayor en cuanto a dar a conocer su producto, porque es un tema como de, híjole, no me encanta, o bueno, el influencer puede dar a conocerlo, pero el producto chance no está tan cool, entonces no se crea ese brand love, digamos, a la marca. Ahí yo creo que la marca que está detrás, lo que tiene que poner en valor es el mismo valor que te da un espectacular, o bueno, no el mismo, o sea, que de hecho el influencer marketing es como de, pues, la persona que tú quieres está hablando del producto, pero saber lo que estás comprando. O sea, si tú al final vas a decir, en lugar de poner un espectacular en periférico que me cuesta 100 mil pesos, voy a invertir en 30 chavitos microinfluencers que hablen de mi producto, se genera ese awareness dentro del target específico. Uh-huh. Lo que yo veo es que si no eres una marca total así gigante como un Disney Plus, el influence marketing te sirve, pero tienes que ser mucho más cuidadoso con qué tipo de influencers trabajas y en dónde está tu producto. O sea, ha pasado, ¿no? Hay gente que lanza su tienda en la Condesa, por ejemplo, pues ahí probablemente con un presupuesto muy chico puedes trabajar con microinfluencers que saben que su audiencia está en la Condesa y son productos hipsters o son productos tal, que ahí sí funciona como que en este microsegmento el que den a conocer que la tienda ubicada en Ámsterdam está, ¿no? Entonces, pues la gente ya va, checa los productos y ya también depende de la tienda y de la marca el convencer a los clientes que van llegando. Ahí por ese lado como que funciona como en ese awareness. En el tema digital pasa igual similar. O sea, cuando tú haces una campaña en donde la gente le interesa el producto, pero llega a un landing page y el landing page está feo, no tiene un sistema de pago interesante, está muy difícil como comprar, etcétera, hay muchísima gente que se sale. Es como, ah, ok, ya me estoy enterando que existe esta marca y la puedo comprar digital, pero pues, sin embargo, ahorita no la voy a comprar porque pues, ya me enteré que existe, pero listo, bye, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el influencer marketing funciona mucho para Warners porque pues, es como dar a conocer de forma masiva y tienes mucho presupuesto. Y si el producto está bueno, pero es como que los casos más fáciles de ejecutar en influencer marketing. O sea, realmente ya como que las personas que están detrás de las marcas que su producto no está tan cool, los procesos internos no están tan sencillos como captación de leads o clientes, o por ejemplo marcas que tienen mucho éxito pero su inventario eran 200 playeras y pues literalmente los influencers llegan a conocer, se vendieron las 200 playeras y bye, o sea, y la gente llegó y es como, oye, yo quiero una playera, no, pues ya se me acabaron, sí. Entonces, o sea, ahí es como ir midiendo también esa parte y son pruebas, ¿sabe? O sea, lo que yo considero es que el influencer marketing sí llegó para quedarse en cuanto a concepto. Y las pruebas, ¿sabes? Lo que te va a ir diciendo, pues, el éxito. O sea, así como una campaña en Facebook o una campaña en Google donde vas viendo o una campaña de email marketing donde vas viendo cuál prueba fue la que mejor te funcionó, lo mismo con el tema de influencers. O sea, no ni siquiera qué influencer fue el que mejor me funcionó, sino qué estrategia, en qué formato, en qué red social fue el que mejor, digamos, la fórmula jaló. Y ya sobre eso voy como creciendo un poco, ¿no? Y voy viendo qué funciona y qué no. Porque bien pasa que también la gente se harta del mismo influencer. Entonces, claro, si un influencer habla todo el tiempo de la misma marca, ya dice bye. O sea, y no convierte. Y hay como una curva ahí interesante que probablemente funciona, pero luego baja. Entonces, la marca es como de, no, este influencer ya no nos funciona, vámonos con otro. Pero considero que sí funciona. O sea, tanto en los dos factores que mencionaste, como en ese inter. Y en ese inter, obviamente, pues las personas que están detrás de las marcas es ver esa capacidad marketera de medir justamente qué va jalando y qué no va jalando. Pero en mi opinión, el influence marketing simplemente es como la evolución de lo que estamos acostumbrados a ver en medios tradicionales como televisión o cine, pero trasladado al mundo digital, que es donde hoy en día están las audiencias.
Es un product placement tal cual, ¿no?
Exacto, sí.
Y lo que es muy chistoso es que nace como algo de nicho en una red social que es de nicho, en donde se tocan temas de nicho alrededor del influencer, pero a la hora de Instagram o Facebook o Snapchat o TikTok convertirse en algo masivo, se convierte en un medio, ¿no? Entonces esa parte de nicho de contacto directo se pierde y ya se convierte como en un display o un product placement tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de... Hay gente que dice, a ver, tengo X presupuesto, ¿puedo agarrar y pagarle a Memo Ochoa, por ejemplo, al portero? Es decir, voy a sacar una marca de tenis. ¿Le puedo pagar a Memo Ochoa para que salga con mis tenis? ¿O le puedo pagar a 100 chavillos que tienen 1,000 followers cada uno o 2,000 en vez de pagarle a Memo que puede tener 1,000,000.
Sí.
¿Qué opinas de la ruta microinfluencer contra macroinfluencer?
Depende de la marca, porque por ejemplo, a nivel macro, o sea, está comprobado históricamente que funciona en ventas, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, justo, o sea, Michael Jordan en los 90s con el deal con Nike, o sea, literalmente Jordan fue el que posicionó a Nike como una marca de deportes heavy, ¿no? O sea, incluso a la fecha, una de las categorías que más vende es Jordan. Y el acuerdo ahí que tienen es como Michael Jordan logró crear una imagen que no solamente deportiva, sino tiene que ver con tema cultural, de que toda la comunidad black literalmente se montó y se visten como él, y los tenis ya es como lo agarran como himno y bandera, que pues ya, o sea, literalmente es de las marcas más fuertes de Nike, ¿no? Entonces ahí incluso podría atreverme a decir que hasta Michael Jordan estaba un poco arriba de lo que era Nike en los 90s.
Sí.
Y lo levantó cañón, ¿no? Entonces ahí es como un tema de si el producto es bueno y tengo un buen presupuesto a Warners y me voy a aliar con una imagen súper top, sin duda los resultados se van a ver como muy ahí, ¿no? Sin embargo, hay veces, o sea, sí se pierde mucho eso de cuándo sí me conviene y cuándo no. Depende por eso qué tipo de celebridad te quieres como tú vincular con la marca. Depende de tu producto, depende del acuerdo, porque hay muchas veces que sí funciona mucho mejor llegar a los microinfluencers que te van a generar ventas en sus segmentos, o sea, utilizar a 100 chavitos que probablemente incluso te van a salir más baratos que lo que te cuesta Memo Ochoa, pero que esos 100 literalmente influyan en sus círculos sociales para lograr ventas en sus círculos sociales. Entonces ahí depende el producto y depende tu presupuesto y depende el influenciador con el que te vas a aliar para ese tipo de vínculos, porque hay veces que sí funciona un camino y hay otras veces que también funciona el otro.
Pues hablando del espectro que platicábamos, si tu producto es extraordinario, tiene buen NPS, vete con los microinfluencers y de ahí empezarás a generar, ¿no? Que hablando del tema de Nike, o sea, creo que Nike es el mejor caso de estudio de influencer marketing.
Exacto.
O sea, Nike empieza, bueno, cuando le da la vuelta al negocio es porque empieza a meterse con los deportistas, ¿no? Y empieza en las universidades cuando todavía no tenía para pagar profesionales, les empieza a dar producto para que lo usen, la gente lo empieza a ver y entonces lo empieza a utilizar y genera muchísima credibilidad, ¿no? Ya después, obviamente, salen las marcas como Jordan, que es la marca más valiosa del mundo, la de Agassi, Roger Federer, Nadal, etcétera, ¿no?
Que lo replican marcas como Puma, por ejemplo. Acá en México se da mucho eso de que hay embajadores en la universidad, les regalan tenis, etcétera.
Exactamente, sí. De hecho, Red Bull también es otro ejemplo de esos.
Red Bull también, sí. Y también un poco de ejemplo, nada más como para acabar este punto. No sé si ubicas, por ejemplo, la playera del Barcelona, que tiene un logo que se llama Rakuten o Rakuten.
Yo vivo con la playera del Barcelona puesta.
Ah, pues mira, justo. Yo no sé si tú sabías qué era, o sea, esa marca cuando empezaron a patrocinar.
Como hago affiliate marketing, sí sé lo que es, pero sí no es una marca muy conocida.
Exacto, no es una marca muy conocida que justamente iba muy de la mano, justamente como de si me voy con Memo Ochoa o los microinfluencers. Ellos se fueron con el Barcelona. Tengo entendido que es una marca japonesa, tengo entendido que es un e-commerce japonés. Cuando yo lo vi, dije, ¿qué es esto? O sea, ¿es una marca de medicina o demás o qué? El único objetivo que querían, sabía que les iba a costar millones de dólares, pero el único objetivo que quería era ponerse en el ojo del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer con el mejor equipo del mundo actual? Pues me voy con el Barcelona, el centro, y me cuesta lo que me cuesten los millones. Y dicho y hecho, o sea, la gente fue como, oh, Rakuten, ¿qué es eso? Generó esa expectativa de decir, y el objetivo era ese, ¿no? Así de que todo el mundo sepa quiénes somos. ¿Cuánto nos va a costar? Pues lo que nos tenga que costar. Entonces, partiendo de ese objetivo, ya tomaron la decisión sobre pues dónde poner ese spot, ¿no? Entonces, creo que va muy similar al tema de influencers también, el seleccionar a los influencers y los espacios con tu objetivo principal.
Completamente, 100%. Oye, y ahora, ¿cómo has visto que ha crecido el influencer marketing en México? ¿O qué tipo de barreras has tenido que enfrentar para llegar a las compañías con las que estás trabajando hoy?
Es curioso, o sea, cuando empecé, todos me bateaban, o sea, tanto agencias de medios, agencias de publicidad, las marcas, era como, ¿por qué voy a pagar por un tweet? O sea, era como, ni siquiera $1,000 un tweet se me hace algo, o sea, inteligente invertir. Ahí yo, o sea, el 80% de las primeras marcas que literalmente yo toqué puerta me decían eso. El otro 20 me decían, ah, no, pues mi agencia de relaciones públicas se entera de eso, ¿no? O sea, perdón, lo hace y pues nada más por relación lo ponen gratis los influenciadores. Entonces, los primeros años fue una oleada así, o sea, incluso sí me atrevo a decir que fuimos de las primeras agencias o empresas que empezó a invertir puntualmente en influencer marketing en México, en donde no solamente a nivel marcas nos consideran como de los pioneros, sino a nivel celebridades también. O sea, incluso hoy en día luego veo a comentaristas como Beto Lati y demás, o sea, como gente de Televisa y demás, que me dicen, Gerardo, es que tú fuiste el primero que se acercó conmigo y me dijiste, oye, tengo $30,000 por un tweet. Y es como, ¿what? ¿Por un tweet $30,000? Y ahora los mismos que me decían eso hasta cobran ya mucho más caro, ¿no? Claro. Porque ya vieron como que la industria y el valor. Pero así fue como el primero fue como un bateo total y era un poco mientras la industria se iba creando, iba evolucionando, los formatos iban avanzando, las audiencias se iban metiendo también las redes sociales. Luego fue un tema de, ok, las marcas veían el valor porque literalmente era un mega pitch de decir el por qué sí. Empezamos así a pagarle a los influenciadores y demás. Y hoy en día, o sea, te juro que hasta publishers llegaron a decirme, híjole, la verdad es que yo no confío mucho en el tema de pagarle por contenidos a la gente, pero chance puede ser como la diferencia entre si llegué a la cuota o no llegué a la cuota de facturación, ¿no? O sea, hablando de publishers como Grupo Expansión y demás. Hoy en día, las principales ganancias de publishers, incluso grandes, son de contenidos patrocinados en redes sociales. O sea, ya no es tanto del anuncio en la revista, sino es un tema de los contenidos en las redes sociales, ni siquiera los banners en su página de internet. Entonces, eso te habla de que a nivel industria creció muchísimo, las marcas están dejando de invertir las grandes cantidades que había en televisión o incluso en medios tradicionales por invertir no solo en digital, sino en influencer marketing específicamente. Y hoy en día yo veo que de cuatro como principales áreas nos buscan y creo que esto pasa en Estados Unidos 10 veces más grande, pero en México ahí vamos, porque agencias de relaciones públicas o el área de PR quieren influenciadores. El área de marketing digital quiere influenciador. El área ahora ya se están creando como que áreas de contenido, o sea, el content marketing, pues quieren influenciador, ¿no? Y las áreas como de patrocinios que quieren como a la celebridad en el espectacular y además que también tenga digital, pues entre también. Entonces, de cuatro áreas diferentes nos llegan oportunidades de negocio. Entonces, eso habla de que pues las marcas sí están dejando de invertir en los medios tradicionales como televisión y radio para irse a digital porque hay un valor. Incluso hay estudios como los de la IAB. Yo me quedé, creo que del 2019 al 2020, no sé el dato del 2020 al 21, pero mencionan que creció el influence marketing más del 95% un año a otro y que iba a seguir la tendencia como más del 25% año con año. Y ahora que pasó el COVID, en donde la gente no digital se está empezando a hacer digital, considero que uno de los canales que más le van a apostar también es como a un tema de influence marketing mientras ya vayan como digitalizando más sus negocios. Y así yo veo que ha venido creciendo. Yo creo que sí llegó para quedarse en un sentido de... Si mañana todos tenemos Oculus y todos estamos conectados en un tema tipo Ready Player One, pues si la audiencia está ahí, las marcas también van a estar ahí, ¿no? Claro. O sea, y va a haber influencers de Oculus y cosas así. Entonces, así es como un poco como me ha tocado y lo he visto.
¿Qué industrias has visto que adoptan más fácil? ¿Qué industrias tienen mayor éxito que otras?
O sea, sin duda, y ahí también depende mucho de los presupuestos. O sea, los productos de consumo masivo son los que más invierten en influence marketing. Consumo masivo, ya sea... productos que maneja Unilever, Procter & Gamble, o incluso como de retail, o bueno, de bebidas como un Coca-Cola, PepsiCo y sus productos, Heineken. O sea, son los que más tienen constante de contratar campañas con influenciadores porque quieren estar como en boca de todos. Y como hay mucha competencia entre ellos, también es como de no quiero que me ganen este influencer, entonces invierten más y cosas así. Entonces yo veo por fuera que hay como una guerra muy interesante ahí entre los productos de consumo masivo como para querer apañar más el tema de influencers. Pero esa es como que la industria, digamos, o la categoría que más veo. Otra categoría que también considero es interesante es la de turismo. O sea, hay muchos hoteles y muchos viajes como que invitan a influenciadores para que den a conocer todos los hoteles, el click como para el CTA para mandar a reservas del hotel, etcétera. Otra que también invierte bastante, bueno, o sea, que también se mantiene como un poco en el ojo son las automotrices, pero ese sí es un tema como muy PR de te presto el coche y demás. Esas son las más constantes, sí, bueno, y de belleza, obviamente, ¿no? O sea, de belleza como de temas de influencers de belleza que dan tips en YouTube y como muy de manera orgánica, como el cómo maquillarte y demás. También es una categoría como muy fuerte en influence marketing. Sin embargo, creo que ya prácticamente todas las categorías están usando influence marketing. O sea, incluso empresas de tecnología que hablan de procesadores de una computadora, pues es como el YouTuber de tecnología que hable. Y pues nada, o sea, un tema decreciente también, no en categorías, sino en tema de formatos de contenido. Veo mucho el gaming, o sea, está creciendo como locura en Twitch.
Sí, sí.
Y
sí.
Pues TikTok también, ¿no? Está creciendo un buen, sobre todo el año pasado.
Oye, ahorita que platicabas del tema del cambio de inversión a digital, de medios tradicionales a digital, se está acelerando. Creo que la pandemia todavía hizo que se acelerara mucho más. Pero a mí todavía me vuelve loco que tengo clientes que me retan invertir en YouTube y me retan invertir en Facebook y me retan invertir en performance porque probablemente no tienen el modelo de atribución correcto, ¿no? Entonces dicen, oye, pues es que todo lo están midiendo last click. Y entonces last click para campañas que son mid funnel, top funnel, pues no te da una buena visión de realmente lo que está pasando, ¿no? Pero sí meten 100 millones de pesos en televisión. Uh-huh. Y que les dices, bueno, güey, ¿y qué pasó con la gente que vio el anuncio? Bueno, sí, pues incrementó el awareness. Entonces dices, ok, tú estás midiendo a la televisión con awareness, pero al digital por venta. Entonces mide la televisión con venta. No, pues es que no puedo. Ah, bueno, entonces ¿en dónde estás desperdiciando, no?
Exactamente.
Creo que todavía falta muchísima transición en México de entender cómo funciona digital, porque tampoco es cierto que digital todo es medible y que tienes una transparencia perfecta del punto A a la compra. No es cierto. Hay muchos assumptions, ¿no? Y dependiendo del modelo de televisión que utilices y el funnel cómo se vea, etcétera, vas a tener una mejor idea que en medios tradicionales. Sí, 100%.
Exacto.
Más transparencia. Pero tampoco vas a estar 100% seguro de lo que va a estar pasando. Pero como que la gente tiene esa idea de digital 100% seguro, pero pues no me funciona tanto. Entonces me voy a lo que conozco, que es el canal 2, que tiene 98% de penetración, aunque la gente, pues cuando esté los anuncios, esté en el baño, esté preparando la comida o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, ahorita me dijiste que sí, que hay más inversión, pero ¿crees que ha habido una mayor aceptación hacia la ambigüedad que también genera el influencer marketing? Porque tampoco es 100% medible a venta, ¿no?
Sí, sí ha habido una mejor percepción y creo que también va parte como de la curva de crecimiento. O sea, así como a mí me pasaba de que los primeros brand managers me cerraban la puerta en la cara y me decían yo nunca voy a invertir por un tweet, literal. Creo que en parte de educación también la gente detrás que ejecuta campañas de influencer marketing, que está trabajando en grandes corporaciones o ha hecho al menos una vez una campaña de influencer marketing, también se va educando y va viendo como uno de los retos, va viendo qué realmente funciona y qué no funciona. Y eso me pasa mucho. O sea, con marcas muy grandes globales como un Coca-Cola, ellos tienen un músculo muy fuerte de influencer marketing dentro de la empresa, que saben perfectamente pros y contras de los riesgos y no riesgos de usar influencers, literal. O sea, y eso nos pasa mucho. O sea, marcas que nunca han hecho influencer marketing o están empezando, hacen preguntas y dudas que literalmente a mí me hacían puta hace 4 o 5 años, ¿no? Pero ahí yo digo, bueno, es normal, la persona que está detrás ahí no tiene tanta experiencia, pero lo que yo creo que está pasando en ese porcentaje es que poco a poco va a ir más haciéndose más porcentaje de expertos, digamos, o de gente que ha tenido experiencia trabajando con influencer marketing, y va a haber el valor del decir por qué una chavita Instagramer tiene la cerveza sin alcohol Heineken, en donde no le va a pedir cuántas cervezas vendí, sino más bien es el tema de decir esta chava con 1 millón de seguidores tiene mi cerveza sin alcohol, la gente lo va a ver y no necesariamente significa que le va a dar clic a la foto de Instagram y va a comprarse una cerveza, sino más bien como, ah, qué cool, ya llegó Heineken 00 a México, a ver cuándo la compro. Pasan 2 semanas, hace una reunión, no quiere tomar y se compra las cervezas, ¿no? Entonces, eso, el hacerlo como el brand manager lo sepa, el decir, a ver si funcionó el influencer marketing porque la Warner se generó, la gente vio la foto con la chavita y la cerveza y 2 semanas después compró el six de cerveza sin alcohol. Pero pasa lo que tú dices, como de que muchos brand managers dicen, si ahorita no me trae resultados, bye. Entonces, todo parte del objetivo. O sea, todo parte del objetivo, incluso partiendo del objetivo de decir, quiero ventas. Entonces tú tienes que estar preparado para recibir a esa gente. Tienes que tener un landing page que sea muy fácil cliqueable, que sea muy fácil pagar. O sea, muy Amazon. O sea, tú entras a Amazon, te gusta, le picas en 2 clics y ya tienes tu producto. Entonces tú tienes que estar como preparado si quieres ese tipo de respuestas de ventas para, si tu indicador principal es ventas, pues entonces tú también ármate una plataforma lista para recibir la cantidad de gente que probablemente al momento te va a llevar el influencer. Y ahora, para generar ese tipo de acciones, también necesitas tener una actividad o un call to action de que el influencer diga, oye, si ahorita mismo das swipe up, tienes 30% de descuento. Uh-huh. Ah, bueno, ahora sí ya tienes una atracción de decir, si solamente ahorita en estas 24 horas hago swipe up y meto el código de 30% de descuento del influencer, voy a tener un beneficio. Si no, pues nada. O sea, me da igual el decir, ah, bueno, la cerveza llegó, qué cool, pero pues me voy a comprarla en 3 semanas. Entonces, ese tipo de detalles son los que los brand managers tienen que detectar y ver. Y ahora sí como decir qué vamos a hacer, ¿no? Y creo que esta parte de que mencionas, yo creo que sí va a llegar el punto en donde los expertos van a decir, no, o sea, influencer marketing sí me da awareness igual que la televisión. Entonces, en lugar de invertir 10 millones de pesos a las 4 de la tarde o 7 de la noche, porque antes era la hora premium de los jóvenes, pues mejor me voy a TikTok, ¿no? O sea, que ahí están los jóvenes.
Exactamente.
Sí, y eso es como el cómo yo lo veo. Entonces, todavía hay mucha expectativa y todavía los temas de conversación que tienes con tus amigos, digo, son válidos, pero creo que más bien es por falta de experiencia y se les va a ir cambiando el chip mientras la industria vaya como creciendo más.
Lo que es peligroso es que son CMOs y son directores de marketing.
No, o sea, la verdad es que voy a decir algo como muy feo, pero a mí me ha llegado a tocar que directores de digital no saben O sea, literalmente no saben configurar una campaña de Facebook, no saben configurar una campaña de Google, no saben ni siquiera armar una presentación en PowerPoint, que yo digo, wow, o sea, tienen puestos muy cañones, que obviamente su trabajo ha hablado y demás, pero yo creo que no importa en qué nivel estés, sea corporativo o emprendedor, sí te tienes que ensuciar las manos. O sea, y tienes que saber y ser experto para que justamente estas nuevas generaciones no te coman. Y si eres una cabeza de digital, tienes que saber perfectamente por dónde digital, no solamente ahí te van los 10 millones y tú encárgate porque tú eres el experto. O sea, creo que a cualquier directivo o a cualquier emprendedor que domine, o sea, lo que está contratando, va a tener muchísimas más herramientas de saber qué está pasando con su dinero, ¿no? Entonces,
completamente. Sí. Oye, ¿y qué campañas has tenido que han sido las más exitosas?
Pues hoy en día trabajamos, o sea, con Google trabajamos de la mano. Por ejemplo, hicimos una campaña cuando salió el tema de Google Fútbol, de fútbol ahora te sigue a todos lados. Particularmente me gustó mucho esa campaña porque a mí me encanta el fútbol. Entonces fue un tema en donde no solamente se usaron influenciadores para dar a conocer que ahora a través de Google podías seguir el minuto a minuto de fútbol, que no sé si has visto, o sea, sí, literalmente sí. Puedes meterte y ya lo vas viendo. Esa la hicimos, que a mí me encantó. Hicimos una segunda con Google donde entramos con Jorge Campos y con Plaza Sésamo. Y ahí fue interesante porque no solamente fue digital, sino también hicimos un anuncio en televisión y en YouTube, que se estuvo pautando, también un poco en televisión, pero porque eran los partidos y pues el fútbol sigue siendo muy fuerte en la televisión. Puntualmente me gustó ese. Hicimos el lanzamiento de Heineken, por ejemplo, para la Heineken 00 con la cerveza sin alcohol. Trabajamos con muchas campañas Fortune 500. O sea, ahorita igual con Rexona, cuando empezó la pandemia, hacíamos con influenciadores rutinas de ejercicio patrocinadas por Rexona. Con Coca-Cola tenemos el software rentado y para mí Coca-Cola es como pues una de las marcas top líderes en marketing y publicidad, que yo digo, wow, ¿no? O sea, el hecho de que tengan ellos nuestro software, estamos haciendo algo bueno. Incluso con PepsiCo también trabajamos y es algo cool porque las dos empresas saben que trabajamos. O sea, con Coca tenemos el tema del software y con Pepsi ejecutamos campañas para algunos de sus productos y de forma transparente logramos que nuestra misma marca Brandme trabaje con las dos, obviamente como de forma confidencial en cada parte, pero al principio incluso Coca nos dijo, si trabajas con la competencia, adiós. Uh-huh. Y pues como que le hicimos entender el por qué podríamos trabajar con las dos sin ningún problema y listo, lo vieron muy bien. Y entonces como que han habido retos muy divertidos, interesantes, que al mismo tiempo también nosotros aprendemos un buen, ¿no? Porque así como tenemos un Google que es de tecnología o GoDaddy que es de tecnología, tenemos el consumo masivo o belleza o demás.
Oye, ¿y alguien que quisiera empezar con influencer marketing, qué le recomendarías?
¿Como influencer o como marca?
Como marca.
Una es asegúrate que tu presencia digital esté bien. O sea, ¿a qué me refiero? Que tenga redes sociales. O sea, si quieres invertir en influencer marketing, porque nos ha pasado, o sea, no contrates influencers que hablen de tu marca si tú ni siquiera tienes una cuenta en Instagram. O sea, ¿a dónde van a llevar el canal? ¿Qué cuenta van a taggear los influencers? Eso es como de entrada. O sea, donde quieras invertir en influenciadores, asegúrate que tu marca no solamente tenga una cuenta viva, sino la marca se vea bien, tenga un buen branding, tengas tus contenidos ya previos, que se vea que esté viva la marca, ¿no? O sea, en el canal de que tú quieras como contratar al influencer. Otra es si tengan una página de internet. O sea, la verdad es que eso me pasa mucho con los influencers, porque los influencers luego están tan confiados que dicen, no, ¿yo para qué hago mi página de internet? Yo con mi cuenta de Instagram, listo. O sea, esa es mi página de internet, esa es mi plataforma. Uh-huh. Y es como, no, o sea, una de hoy a mañana Instagram puede valer gorro y TikTok le va a quitar todo. Y la otra, no hay nada como tener una página de internet que centralice todo lo que estás haciendo. La gente te puede encontrar por medio de Google, etcétera. Entonces, si tú eres una marca, ten una página de internet. O sea, no importa que sea un producto o servicio, ten una página de internet. De preferencia que tenga un contacto en el que de una manera fácil te puedan contactar e incluso los influencers te pueden llevar tráfico allá para que te contacten. Ya que estás metiendo página de internet y redes sociales, aconsejaría que también se vuelvan creadores de contenido en su página de internet. O sea, tengan una sección de blog, por ejemplo, en el que no importa en qué industria te encuentres, crees y generes contenido de tu expertise. O sea, si eres una inmobiliaria, pues bueno, los 20 tips del 2021 de comprar y rentar. O sea, con temas como medio que la gente podría preguntar en el 2021 para que pues la gente pues también te llegue, ¿no? Entonces se va cerrando como un círculo 360. O sea, como que tú vas teniendo toda tu parte online bonita, trabajada, y los influenciadores, una, también van a querer trabajar contigo, porque en verdad los influenciadores también son como cuando estás ligando en un antro. O sea, es puta, pues me meto a investigarte. Y si no tienes página de internet y no tienes cuenta de Instagram, yo no quiero trabajar contigo, o sea, porque no entiendes ni siquiera del universo digital ni nada. Entonces, luego muchos influencers sí es como de, pues no, o sea, no me encantaría trabajar con una marca así. Entonces, también ellos te pueden estudiar un poco y ver todo lo que tienes detrás. Y ya sobre eso, el decir, ok, va, vamos a hacer influencer marketing. El siguiente paso sería, ¿cuál es mi objetivo principal? O sea, ¿por qué quiero hacer influencer marketing? Como lo habíamos comentado. Partiendo de ese objetivo, a la par tener un presupuesto establecido, yo recomiendo que el primer ejercicio no sea en un periodo de tiempo mayor a 3 meses. O sea, incluso mi mejor consejo sería que en un mes se echen todo el presupuesto que ustedes destinen, porque incluso 3 meses ya podría verse como muy estirado. Entonces, un mes de prueba y de ahí utilizar herramientas, que hay herramientas, algunas cuestan como branding, pero hay otras herramientas que son gratuitas que podrían encontrar algunos influenciadores con data que podría servirles para ver qué influenciador es el más adecuado que puede ayudarte a cumplir ese objetivo, que pues qué factores te van a ayudar a cumplir ese objetivo, dónde voy a vender mi marca, en qué zonas, como para saber si todo México, Ciudad de México, cuántos productos tengo, etcétera, como definir justamente ese paso a paso. En cuanto a la selección de influencers, mi recomendación sencilla y gratuita es que si tú encuentras un influencer que cumple con todos tus match, dale follow. Y al momento de darle follow, abajo Instagram te recomienda algunos influenciadores como similares. Uh-huh. Ahí te puede dar una empapada general de qué influencers podrían ser similares al que estás seleccionando. Si te metes a uno de esos perfiles y haces exactamente lo mismo, te van saliendo más. Entonces eso te puede abrir una muestra más grande y pues de manera gratuita encontrar a influenciadores que podrían funcionar, ¿no? O sea, como para tu marca. Una vez que ya hagas el onboarding, mi consejo, yo siempre recomiendo que sí se le pague al influencer. ¿Por qué? Porque al momento de pagarle al influencer, ellos sí o sí tienen que tener un compromiso. Hay muchos influencers que incluso aunque les pagues, el compromiso es del nabo, ¿no? O sea, que ahí nosotros también ya tenemos colmillo de decir, este brother jala, este brother no jala, cuál es el nivel de riesgo de que no funcione. Pero bueno, mi consejo sería sí se le pague y si se le da el producto o no con el pago, depende del producto, ¿no? O sea, si es un coche, pues no. O sea, dar un coche, pues te lo presto, ¿no? Pero si es algo que tú puedes regalarle, incluso hasta podrías negociar, te pago esto junto con el producto, pero sí pagarle algo en efectivo, o sea, para que él se sienta como comprometido. Sería como mi consejo. Y de ahí ya, pues ir de la mano con él como en el tema de qué formatos, qué contenidos y demás. En qué formatos y qué contenido, depende del objetivo y depende también en qué redes sociales tú quieres. Ahora, esas son como del punto de vista de la marca y obviamente ya dependiendo del objetivo, pues ver qué vas a medir, ¿no? O sea, si vas a tener un link, mete el link en una plataforma como Bitly, que Bitly es una herramienta para medir. Si sacas nada más el link, pues ahí no te conviene porque no lo vas a medir, ¿no? Si es un objetivo de engagement, pues checa cuántos likes son, cuántos comentarios, interacción, etcétera. Bueno, eso es como del lado del punto de vista de la marca. Mis consejos muy rápidos, si quieres tú empezar a ser influenciador, uh-huh, que probablemente este tip también funciona como para las marcas. Hoy, 2021, yo digo que además de tener Instagram o diferentes redes, sí tengas una cuenta de TikTok. ¿Y por qué? O sea, TikTok ahorita la gente dice, pues es muy generación Z. Y sí, sí lo es. Son contenidos muy masticables, divertidos, pero lo que pasa con TikTok es que como no hay tanta gente en México que genere contenido en TikTok, y de hecho el año pasado era mucho más locura, y tú tienes ciertos hacks como los hashtags que TikTok va a destacar la siguiente semana, que de hecho esa información, si te registras en Brandme, la gente la puede tener a la mano semana a semana. O sea, les decimos, la siguiente semana TikTok va a destacar esos hashtags. Si tú generas contenido con esos hashtags y en tu cuenta de TikTok vinculas tu Instagram, en verdad, o sea, TikTok va a destacar tu video sí o sí, y la gente cuando entre a TikTok va a poner sección para ti, va a ver tu contenido. O sea, va a ver con tu contenido, me atrevería a decir aunque sea malo, la gente lo va a ver, pero obviamente la idea es que si el contenido es bueno y divertido, masticable, o estás educando sobre un tema o estás haciendo un algo, la gente le va a dar like y eso TikTok va a hacer que más personas lo vean, ¿no? Pero no tienes idea cómo crece. O sea, yo tengo casos literalmente de una amiga que en abril creó su cuenta de TikTok, tenía 0 seguidores en TikTok, 800 seguidores, en Instagram tenía literalmente 800 seguidores, 200 seguidores que eran sus amigos. Hoy tiene casi 1 millón de seguidores en TikTok y acaba de pasar los 100,000 seguidores en Instagram solo de generar contenido en TikTok.
Wow.
Entonces, ese es como el hack que yo les aconsejaría si quieres ser influencer o incluso si eres una marca, genera contenido en TikTok educativo y eso te va a ayudar a llevar tráfico a tu cuenta de Instagram para que también crezcas en Instagram y eso te va ayudando como a generar esa audiencia que necesitas para pues, diferentes plataformas, ¿no?
Buenísimo. Y sabes que me encantaron los tips. El único que yo agregaría sería realmente conoce tu audiencia, porque hay muchas marcas que dicen, no, es que mi audiencia es la señora de 35 a 45 años de Polanco, que dices, sí, güey, la tuya y la de Coca-Cola y la de Unilever, o sea, eso no es una audiencia, güey. Es una audiencia, tienes que entender actitudes, preferencias, qué le gusta, qué no le gusta, de qué está harto, qué productos utiliza, cuáles son sustitutos, o sea, tienes que entender perfectamente cómo se comporta para poderlo traer, y entonces a partir de ahí tienes que crear toda la estrategia y todo lo que tú mencionaste, ¿no?
No, total, sí, coincido
y
mucho.
Y fíjate que al tema de tu amiga, yo tengo un cuate que es doctor, o sea, cardiólogo intervencionista, que dices, pues es un doctor cirujano, güey, o sea, tiene que ser serio, ¿no?
Sí, sí.
Y el cuate creó una cuenta en TikTok que se llama el Doctor Cacahuate.
Ok.
Y entonces empezó a bailar con máscaras de payaso. Luego, velo, está chistosísimo. Entonces sale vestido con su bata de doctor y educa y da tips de COVID y de tips de salud y de dietas y de habla del ayuno intermitente, etcétera, lo que quieras. Pero lo hace de una forma muy peculiar que hasta cae en lo no serio, que claro, rompió el paradigma como de pues un doctor tiene que ser serio, güey. Y el güey sí, ya sí, tiene sí, un millón de seguidores también en TikTok, güey. Y creo que ya llegó al millón en Instagram también.
Es curioso porque ella también es doctora. O sea, la amiga que te comento. Entonces creo que también fue un timing muy interesante el tema de COVID, los doctores, etcétera. Pero independientemente de doctores o no, en verdad, yo el otro día subí un video, grabé con Adrián Uribe una campaña, un video super X ahí haciendo una tontería con él y me incrementó nada más ese video a la fecha como 5,000 seguidores, como 4,000 y cacho de seguidores. O sea, y todavía sigue creciendo. Qué o sea, bueno. Y nada más por subir un video. Entonces, el tip también que TikTok México, de hecho, nos dice es como si subes 4 videos a la semana con los hashtags que destacamos, ya, o sea, literal. O sea, nada más es como pensar en qué contenidos voy a hacer, pero TikTok se encarga de viralizarte, literal. O sea, lo que ellos quieren es que tú generes contenido. A diferencia de Facebook e Instagram, que ellos es, aunque generes contenido y esté cool, si no me pagas, no te ven ni siquiera tus seguidores.
Hay que entrar temprano, ahorita.
Exacto. Sí,
cuando ya está poblado, ya no puedes hacer
nada. Exacto, sí, sí, sí.
Oye, y cuéntame una cosa, porque obviamente tú tienes BrandMe, que tienes clientes y tienes influencers, ¿no? Que digamos que si lo pasamos a términos de e-commerce, sería un marketplace de dos lados, ¿no? Vendedores y compradores. ¿Cómo le hiciste o cómo fue el proceso de subir influencers cuando no tenías clientes, subir clientes cuando no tenías influencers? Ese de el huevo y la gallina, ¿cómo lo manejaste?
Total, fue el huevo y gallina justo, como las plataformas, ¿no? Pues al principio yo tenía como una base de estudiantes, sobre todo como que mis influencers eran estudiantes y las primeras marcas que yo tenía eran como marcas que se enfocaban en estudiantes. Entonces, de las primeras marcas que teníamos era marcas que querían estudiantes, literal. Cuando lanzamos y ya recibimos la inversión y empezamos a hacer como más marketing, nos enfrentamos luego en que la mayoría de las personas que se registraran en BrandMe o las que más participaran eran cuentas memes, que son estas cuentas como meme las de Orizaba, literal, que tiene 1,000,000 de seguidores, pero son memes. Entonces las marcas era como de no, o sea, yo quiero a una chavita, o sea, una chavita influencer, no a un tuitero que me pone memes. Entonces la verdad es que sí fue un reto al principio interesante porque teníamos también marcas que invertían $1,000 pesos, por ejemplo, o sea, $1,000 pesos era el presupuesto de campaña y querían 500 chavitos que hablaran de su marca por $1,000 pesos. Y al principio la verdad lo hacíamos, o sea, al principio lo lográbamos, o sea, de que los chavitos decían, ah, pues $20 pesos por tweet, venga, ¿no? Pero el trasfondo atrás era un desmadre, o sea, era un rollo de la marca contrataba a un influencer, el influencer generaba el contenido, el influencer chance tardaba 3 días en que te generara el contenido, la marca tardaba 3 días en aprobar el contenido y el tweet tenía que haber salido hace 5 días, ¿no? Entonces, ese tipo como de detalles ahí fue como lo que yo personalmente me empecé a nefastear un poquito de que BrandMe fuera un marketplace que vinculara marcas con influencers, que hoy en día también lo tenemos, o sea, y funciona automatizado y todo, pero un poco ahí fue cuando dijimos, no, o sea, tenemos que enfocarnos más bien en una empresa de tecnología y Big Data, pero el cómo fue literalmente, el cómo llegaban esas cuentas eran hacer campañas en Google, Facebook y demás, y la gente se registraba. Digo, al fin y al cabo, la ventaja que teníamos era métete y gana dinero, ¿no? Que era como un mensaje muy fácil, no era un tema como de métete y compra, sino era métete y gana dinero por un tweet. Entonces era como un tema de wow, me van a pagar por un tweet, ¿qué onda? Entonces, nada más esa bandera hace 8 años era como un neta, o sea, no se lo creían, entonces pues sí lo logramos. En el tema de los influencers grandes, o sea, incluso es chistoso porque tengo youtubers que cuando empezaron a saber de BrandMe, me mandaban WhatsApps, me mandaban así, o sea, pero youtubers que hoy en día dices, o sea, hemos trabajado con Juanpa Zurita, Luisito Comunica, o sea, de, oye, Gerardo, por $3,000 pesos yo cobro un tweet, o sea, Luisito Comunica en ese entonces, hoy en día Luisito está imposible en precios contratarlo, o sea, a menos que sea una campaña muy grande, pero digamos que era como algo muy nuevo, entonces también los influencers decían, qué cool tener una plataforma en donde las marcas nos van a pagar. Y también las celebridades pasadas, lo que te comentaba, era como de cómo, o sea, ¿me vas a pagar por un tweet? O sea, pero el tweet, pues, ¿qué? Son 140 caracteres. O sea, obviamente. Entonces, al principio, esa relación fue relativamente sencilla porque no se creían que les fuéramos a pagar por un tweet. Hoy en día ya hay agencias de celebridades, sí, te digo, de chavitos de 15 años y demás, que probablemente hay como una barrera de entrada más difícil, digamos, para las nuevas empresas de influencer marketing. Pero nosotros sí, o sea, si queremos trabajar con una celebridad que nunca hemos trabajado, literalmente tardamos menos de 2 días en directamente hablar con esa persona. O sea, ya tenemos como que bastante red en la cual podemos llegar a esa celebridad, sea nacional o incluso internacional, ¿no? O sea, a un Messi o un Cristiano podríamos llegar en menos de 2 días.
Ole. Sí, pues ya tiene el peso específico para llegar a ellos, ¿no?
Exacto, sí.
Oye, ¿qué opinas del contenido de alta calidad, alta producción, perfecto contra lo hago con mi iPhone que se vea hasta medio pinche, pero que jale?
O sea, es curioso porque justo, o sea, vivimos en una época en la que nunca antes en la historia de la humanidad un mensaje de 140 caracteres que pones en la mañana, probablemente antes de dormirte, tiene más de 20 millones de reproducciones. O sea, y ahorita te platico por qué esa referencia. O sea, no sé si te acuerdas, hace como 2-3 años que hubo un caso en donde un ciclista iba sobre revolución o patriotismo, no me acuerdo, y traía una GoPro, sí, y un perrito se echó a correr, literal. Entonces el ciclista era como, cuidado, el perrito, no sé qué. O sea, ese ciclista en Twitter, o sea, no es influencer porque pues no se dedica a eso, pero lo que me llamó la atención de esa historia es que ese ciclista puso el video como a las 11 de la mañana y pues literalmente lo puso así como, híjole, se soltó este perrito, ¿de quién es? Y acabando ese día, tenía más de 20 millones de reproducciones, literalmente, ese tweet de esa persona. Entonces, ese video está grabado súper feo, súper malo, súper tal, pero pues lo que tiene el contenido es lo que hizo que 20 millones de personas lo vieran. Entonces, referente a la calidad y producción de contenido súper increíble contra la baja calidad, yo creo que lo primero que yo pondría en la parte del contenido es cuál es el valor de ese contenido. O sea, el por qué la gente vería este contenido y la gente lo compartiría y la gente lo viralizaría y demás. Sin embargo, obviamente hay mucha más mayor probabilidad de éxito el que un contenido de calidad se viralice muchísimo más, ¿no? Y también el estudiar en qué plataforma y en qué formato es el que mejor me conviene acorde al algoritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, contenidos masticables en TikTok, menos de X segundos, pues convienen muchísimo más, obviamente, y hasta TikTok te da las herramientas para generar esos contenidos divertidos masticables. En YouTube, pues videos largos. En Instagram TV, pues videos de chance 15 minutos. O sea, dependiendo cada formato, el tipo de contenido. Y la calidad, obviamente, pues tiene muchísimo más probabilidad de éxito y viralización, una producción bien hecha. Sin embargo, lo principal siempre va a ser qué es el contenido, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el contenido que es, o sea, por una producción súper increíble, pero dice puras tonterías, pues la gente va a decir, pues qué flojera, está bien grabado, pero pues bye.
Güey, como el cuate este de la patineta con Old Spice se llamaba, ¿no?
Ah, exacto. Sí, con Old Spice.
No, bueno, ese güey se ganó un premio y creo que le regalaron una camioneta y no sé qué tanto, o sea, está espectacular.
Exacto. O sea, luego hay como casos así, justo. Sí.
Oye, Gerardo, ¿qué plataformas están cubriendo ahorita con BrandMe?
Estamos en todas. Todas. O sea, Twitch, TikTok, Twitch. Bueno, incluso tenemos campañas con WhatsApp, sobre todo mommy bloggers. Nos piden marcas como mommy bloggers de grupos de mamás o incluso ahí. Ahora hay dos partes. Una es la parte de las métricas. Estamos con Facebook, con Twitter, con Instagram, con YouTube y con TikTok.
Snapchat no.
En la parte de métricas. Okay. Ajá, o sea, digamos que para analizar la información con esas 5. Pero en la parte de trabajar campañas estamos con todos. O sea, literal, trabajamos campañas en Twitch, trabajamos campañas en Snapchat, trabajamos campañas en WhatsApp, hemos llegado a tener campañas en Telegram, campañas en todas las plataformas, podemos trabajar ahí sin ningún problema, campañas con influencers. Okay. Blogs, por ejemplo, igual, muchísimos publishers.
Ok, buenísimo. Oye, ¿algo más que te gustaría agregar de influencer marketing que no hayamos cubierto?
Pues no, te digo, la realidad es que yo, o sea, si nos estás escuchando y te cae mal la palabra influencer y la palabra de influencer marketing, yo te voy a decir, a mí también hay veces que me cae mal. O sea, creo que el concepto como tal está muy, o sea, pues no sé si la palabra prostituida es la correcta o no, pero creo que sí entiendo el por qué a la gente no le encanta el término influencer marketing, porque creo que muchos influencers, o sea, incluso a mí me cae mal la gente que en Instagram pone soy influencer. Es como, güey, no mames.
Sí,
o sea,
sí, güey.
Te dedicas a ser influencer, o sea, que, no, o sea, una persona influyente lo es porque es socialmente reconocida por dar a conocer un talento, ¿no? O sea, Messi es influencer porque es un superfutbolista. Los Beatles, Paul McCartney es influencer porque, puta, estuvo en el mejor grupo musical en los 60, ¿sabes? O sea, porque el talento es reconocido socialmente. O sea, y la gente que se describe como soy influencer es como, güey, ¿de qué? Pues tengo muchos seguidores, pero pues ¿por qué te sigue la gente? Sí. Pues porque subo foto, lifestyle chingón, puta, pues ¿y qué le estás aportando al mundo, no? Uh-huh. O sea, ahí entiendo a la gente, o sea, literalmente el por qué odian el concepto. Sin embargo, por eso, o sea, más bien no es el concepto ni la estrategia de influencer marketing la que hay de odiar, sino más bien como que chance las personalidades que se venden así, sino más bien el saber que el influencer marketing es una evolución de product placement visto tradicional a digital y que si lo ejecutas bien, funciona. O sea, eso es como lo último que me gustaría como complementar.
La otra vez vi un meme buenísimo que decía: influencer es el que quiere que le den chela gratis. Influenciador es el que hace que compres la chela, ¿no?
Exacto.
Y pues sí, hay más influencers que influenciadores.
Está bueno ese.
Oye, si estuvieras de este lado de la mesa platicando contigo, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo?
Oh, esa es una buena pregunta. Pues probablemente como en cuanto a pues metas de futuro o demás, o sea, chance me preguntaría.
Ok, cuéntame, ¿qué planes tienes a futuro?
Pues ahorita, un poco parte de las florecitas, es que el MIT me acaba de reconocer literal como emprendedor del año, como uno de los 35 innovadores de menores de 35. Yo digo que son florecitas porque al fin y al cabo son eso. O sea, a mí me funciona porque me motiva, o sea, me automotiva. Yo soy una persona que empecé como a emprender solo, que hoy en día la empresa soy el único socio, digamos, fuera de Guaira, pero no tengo como un co-founder, digamos. Pero entonces son florecitas que te automotivan como para claro, decir, estás haciendo cosas interesantes que aportan valor, ¿no? Entonces creo que el siguiente paso que yo traigo es Brandme, como tal, es la empresa que me está posicionando en el sector digital, de tecnología y demás. Pero arriba de Brandme quiero crear una empresa que de hecho ya tengo la marca registrada y demás, que se llama Crowd Marketing Media, o sea, como media enfocada a crowd marketing, crowd masas, marketing, mercadotecnia, y sobre eso crear diferentes soluciones. Incluso hoy 2021 estamos por lanzar una plataforma que vamos a empezar ahorita en México, que de hecho ya está la versión beta arriba, que se llama outofhome.mx, en donde estamos buscando centralizar. Y además está curioso porque justamente yo siempre vendo la parte digital, pero ahorita estamos buscando hacer el match entre la publicidad tradicional en el mundo digital. O sea, ves que el concepto de out of home es pues los espectaculares, los publicidad en camiones y demás. Estamos centralizando todos esos espectaculares o empresas detrás de en una sola plataforma para que tú, si eres una pyme, tengas la libertad de contratar un espectacular en periférico o puedas ver la ruta, digamos, y eso es como muy con Waze, o sea, de cuáles son las zonas con mayor tráfico dependiendo la hora y demás, y tú puedas escoger qué espectacular sea. ¿Qué es lo que pasa? Que yo en mi experiencia he detectado que también en esa industria hay mucha corrupción. O sea, hay muchísima corrupción en los medios e incluso en el tema de influence marketing, nada más porque yo empecé desde abajo, pero ahorita hoy en día también hay mucha corrupción en donde, te lo juro, me ha tocado que brand managers me sientan y es como de, ah, está muy padre tu plataforma y qué cool, pero si no me toca algo a mí, no te contratamos. Nunca he trabajado en ese esquema. O sea, literalmente todo ha sido muy transparente. Pero así, con esa transparencia y bandera de nueva bandera de hacer negocios, como yo le llamo, digamos, como quitando esa parte como corrupta o intermediarios innecesarios, buscar nuevas herramientas que funcionen y a la par limpiar esa parte, ¿no? O sea, como que estamos creando esa plataforma de out-of-home para centralizar y también darle el acceso. O sea, porque literalmente un amigo, y esto nació porque un amigo tiene muchas tiendas en la Condesa y demás, y dijo, si yo tuviera el contacto de la persona que me vende el espectacular, yo sin problema lo contacto, pero luego la gente ni siquiera sabe cómo buscar. O sea, o si se mete a una agencia de medios, le va a costar 5 veces más caro. Entonces, bueno, esa es una idea de negocio. Otra es una enfocada a voice marketing, literal, o sea, con el tema de Alexa, con el tema de Google Home y demás, crear soluciones enfocadas a marketing con voice marketing. O sea, literalmente como al momento de tú preguntarle algo a Alexa, no solamente te recomienda, sino te haga tu call to action, ¿no? O sea, muy tipo, oye, Alexa, ¿cuál es la temperatura de hoy? Ah, pues hoy va a llover. Que por cierto, vi que el otro día viste una paraguas en tal tienda. ¿Quieres que te lo compre? Está hoy al 10%. Ah, órale, va, cómpramelo. Y listo, mañana te llega, ¿no? O sea, ese tipo como de soluciones y seguir así innovando en diferentes como categorías enfocadas a marketing digital con soluciones que ahorren tiempo y dinero a las marcas y ahorren tiempo y dinero también como al consumidor. Entonces, por ahí va un poco la línea de lo que queremos hacer en Crowd Marketing Media. Una rama Brandme, otra rama Out of Home y otras ramas, digamos, nuevas como voice marketing y demás.
Bueno, pues está increíble. Felicidades.
Ahí a ver qué tal. Muchas gracias.
Y felicidades por el premio. Y lo que dices de corrupción, digo, ya después si quieres platicamos, pero sí es increíble. O sea, sí, las agencias grandes de medios, o sea, si me estás escuchando y eres CMO o director y te están vendiendo un takeover de MSN.com, te están robando el dinero porque exacto, la agencia está cobrando un rebate por eso, ¿no? Y no lo estás viendo. Entonces, o sea, realmente sí hay un negocio ahí en las agencias de medios que es desafortunadamente sumamente corrupto y que hay que acabar con él, ¿no?
Total. Y en parte entiendo el rebate porque es lo que te venden las agencias de medios, pero el rebate entiendo la razón de ser cuando cuando le das descuento a un proveedor porque lo estás contratando mucho, ¿no? Uh-huh. Digamos que al fin y al cabo es un descuento de decir, pues va, me estás contratando muchas marcas, muchas campañas, entonces yo por buena onda, digamos, te voy a dar un descuento porque pues me estás contratando mucho, o sea, es como precio a mayorista.
Sí.
Sin embargo, el problema es que ya de entrada, aunque sea una campaña, te obligan a darles rebate, que yo le llamo corrupción transparente, uh-huh. y adicional a eso, incluso además del rebate, me ha llegado a tocar que gente detrás de marcas pidan dinero. O sea, que eso sí es totalmente corrupción.
Completamente.
O sea, y yo digo, wow, o sea, está cañón. Entonces, creo que yo veo que también con la tecnología podemos crear nuevas herramientas y tecnología justamente para combatir esto. Y pues ni modo, ¿no? O sea, poco a poco ir como limpiando esta parte de promocionarte en la televisión o digital o en un espectacular sea mucho más barato o más bien lo justo a lo que estoy pagando y no las cantidades así altísimas que se manejan.
Es que todo va hacia allá. O sea, realmente ya todas las plataformas de digital tienen su plataforma para manejar la publicidad y que tengas los analytics, tengas todo ello. O sea, el valor de la agencia no es comprar el medio.
Exactamente.
El valor de la agencia tiene que ser la estrategia, tiene que ser el mix de canal, tiene que ser la interpretación de la data y la optimización. Y ya la optimización te queda un poco corto porque ya algoritmos como el de Facebook ya no le vas a ganar. O sea, ya no hay un güey que va a optimizar mejor la campaña que Facebook en base a una audiencia, ¿no? Entonces, creo que el valor viene en la interpretación de datos, mix de canal, etcétera, pero no en la compra en medio. Entonces, eso se tiene que acabar.
Exacto, coincido 100%.
Oye, Gerardo, pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
Claro, o sea, cualquier tipo de consejo. En todas mis redes sociales estoy como @GerardoSordo, desde Twitter hasta TikTok y Twitch. Ahí me pueden encontrar.
Bueno, pues te voy a abrir mi cuenta de TikTok y ya te seguiré por ahí.
Me late, va, buenísimo.
Bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo.
No, gracias a ti, Fernando. Cualquier cosa andamos por acá.
Igualmente, te mando un abrazote.
Igual.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.